escrituras al acecho, hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares, llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar.
Voy corriendo por ahí, recuerdo ser feliz contigo en el jardín.
Bueno, cuando viene corriendo por ahí, ¿quién es? Es Escrituras al Acecho, Andrea Arismendi. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
Excelente, excelente. Corriendo por la calle Sarandí.
Corriendo por ahí, por la calle Sarandí. Andrea Arismendi, bueno, ahora estamos en estudio porque ahora podemos hacer la columna de Andrea aquí, por suerte, en la radio. Y eso nos permite, bueno, podemos por lo menos acá verla bailar acá mientras empieza la cortina musical. Ustedes no la ven, pero yo sí.
Bueno, bailo muy bien, pero además presento este libro hoy, que es de Adriana Aguirre Grompone. Ella escribió y publicó el año pasado un libro con Yagurú titulado Espacio de Confianza, que presentó también el año pasado en Tribu, en el contexto de la pandemia. Y bueno, es un libro de haikus, con una presentación estética muy linda. Tiene unos colores verde brillante en alguna de sus páginas y también las letras. Este libro tiene 37 haikus y después tiene...
Perdón, con esa delicadeza que tiene el diseño de Macachín, siempre lo decimos, de Yagurú, pero en este caso yo creo que lo hizo... hay mucha más elegancia y delicadeza, porque se trata eso del haiku que estamos diciendo, de una de las formas poéticas. Parece que la levedad, ¿no? Y sí, la elegancia es fundamental en el haiku,
bueno,
¿no? Y la sobriedad.
Es una estructura japonesa que tiene tres versos simplemente, dos pentasílabos y un heptasílabo, lo que requiere de mucho talento para lo concreto, pero también para lo profundo. No sé si para lo simple, en realidad.
Bueno, sí, o lo sencillo. Puede ser, hay muchos sobre el haiku. Hay toda una tradición japonesa, ¿no? Se habla mucho de Basho, que es brillante.
Sí.
Matsuo Basho. Pero también hay toda una tradición latinoamericana, ¿no? O sea, donde el haiku ya se queda en América Latina y no cumple ciertas cosas que, digamos, que estaban en el haiku original. Por ejemplo, en el haiku original, bueno, no sé si original, en la onda Basho, no soy tan especialista, una de las cosas que se decía era que no podía haber personas, ¿no? Que era todo con la naturaleza.
Bueno,
¿no?
Esto está bien representado en el libro de Adriana, y además en el prólogo tiene una cita de uno de estos latinoamericanos, uruguayo específicamente, que ha explotado el haiku, que fue Benedetti. Haiku es simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este momento. Así que mejor le preguntamos a Adriana, a ver cómo está y qué opina.
Adriana Aguirre, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
¿Todo bien, ustedes?
Bien. Adriana, hay un prólogo de Agustín Courtois, eso no lo dijimos, un filósofo, pensador.
Sí, porque de alguna manera yo también sentía que se conectaba de alguna forma con lo filosófico, ¿no? Por más que no es un libro de filosofía, tiene una cuestión espiritual y filosófica, y bueno, por ahí me parecía que alguien que tuviera un perfil filosófico podía aportar en ese sentido, ¿no?
Y decime, y en el caso de Agustín, porque lo que dice él una y otra vez es que él no es literato y que tiene que ver, y que tampoco es esencialista tu poesía, que no, y pero también que no está desde el yo específicamente, ¿no? Que no está vinculado al yo. Eso es lo que entendí.
Sí, porque viste que, o sea, yo en realidad respeté bastante el género, si se quiere, no de una manera súper estricta. Me tomé algunas libertades, o sea, no lo escribí porque, bueno, yo tampoco soy japonesa, ¿no? tampoco viví en Japón, o sea, lo tomé como, me gustó mucho como formato, en general siempre me gusta, me siento cómoda con las formas breves, o sea, con los relatos cortos, y el haiku me parecía que sintetizaba muchas cosas. En ese sentido, por eso me gustó el ir a esa cuestión como más desde un yo despersonalizado. Yo siento que en algunos casos el haiku es personal y a la vez es impersonal. Es un poco extraño así diciéndolo de esta forma, pero tiene un poco de eso, ¿no?
Sí, sabes que Adriana, yo veo que en el libro se va generando un espacio que va acercando, de alguna manera acercándose y acercando cada vez más al yo, y se establece una relación recíproca de ese yo con la naturaleza, funciona a la par, es el lugar, pero también la circunstancia en la que se da la conexión, es el espacio del libro y es el espacio en el que el yo empieza a relacionarse con el mundo a través de la palabra, una palabra bastante compleja porque requiere de varios planos de sentido, varios planos semánticos para condensar justamente esa relación. Y te pregunto, ¿por qué elegiste ese título? Espacio de confianza. Capaz que sí. Esa es mi interpretación y capaz que vos tenés nos podés dar otra pista acerca del título del libro, ¿no?
Y mira, el título del libro tiene que ver con dos cosas. Por un lado, el que me inspiró fue José Watanabe, que es un poeta peruano que murió hace unos años, pero que justamente tiene esa doble cultura de tener una madre peruana y un padre japonés. Y él justamente en ese poema que se llama En el desierto de Olmos, que yo pongo ahí en el epígrafe, él habla de iluminar un determinado sector. O sea, el poema va por otro lado, no es un haiku ni se parece, pero yo lo que sentía un poco en relación a lo que quería hacer y a lo que son los haikus para mí al menos es el universo, el espacio en toda su dimensión. El haiku es como que vos iluminás uno de esos sectores, es como un parpadeo, ¿no? Vas, pones el foco y le das al lector la posibilidad de que vea eso que vos estás iluminando. Y en ese sentido me parece que requiere sí o sí de una complicidad, por eso lo del espacio de confianza. Uh-huh. Y Watanabe justamente en ese poema dice que se define ese semicírculo de luz hospitalaria. Lo hospitalario también me gustó porque creo que el haiku tiene mucho de eso, de participación al lector, de involucramiento, desde una forma despersonalizada, pero es como que a diferencia de otras formas de arte que son como más contemplativas, más ampulosas, ¿no? Me imagino grandes obras de pintura, qué sé yo, la otra vez hablaban, la Capilla Sixtina, admiración, cosas, bueno, ese es otro tipo de arte. Este tiene una cosa más intimista, por eso me gustaba el espacio de confianza, ese guiño.
Bien. Ahí está.
Watanabe dice, y sobre la arena se extiende un semicírculo de luz hospitalaria. Sí. Este es nuestro pequeño espacio de confianza.
Bien, que lo elegiste como presentación también del libro, ¿no? Como entrada al libro, está esta cita del poeta peruano. ¿Cuándo empezaste a escribir estos haikus?
¿A escribir haikus?
Sí.
Mira, fue una cosa bastante compulsiva, bastante catártica, en la que obviamente tuvo que ver, porque el año 2020 creo que nadie puede hablar de algo que haya escrito sin vincularlo en mayor o menor medida con toda esta situación sanitaria, sí, pandémica. En mi caso fue a partir de una situación, más allá de lo general, mundial, una situación personal, yo qué sé, familiar, de qué sé yo, laboral, todo. Fue como un quiebre y me puse a escribir compulsivamente. La verdad es que lo escribí bastante rápido. Claro. Como te digo, siempre me habían gustado las formas breves, los relatos cortos, pero haikus fue la primera vez. Claro. Encontré que era el formato que quería decir lo que yo sentía, en esa brevedad.
Bien, por ahí pasó tu elección. Yo decía que son 37 haikus, pero no terminé. Hay tres más al final que son trípticos, que son los que llevan título. Pero de todos
modos, son haikus, eso es
claro, sí, exacto.
Pero están unidos, raro, son haikus.
Ahí está, podrías tomarlos separadamente, claro, pero en realidad conforman como uno solo.
Sí, sí, sí. Bueno, que le da también esa, hablábamos recién de la adaptación de la estructura en Latinoamérica. Bueno, vos le estás dando tu aporte al haiku en esos tres que cierran y que además son los que llevan título, que creo que están muy relacionados también con el resto del contenido, ¿no?
Lo digo porque es una cosa media extraña. Que es que, ya que mencionás a Watanabe, cuando yo aquí le dediqué una semana al haiku, entrevisté y bueno, hice una relación, una cierta amistad con el agregado cultural de Japón, que era Naohito Watanabe, tenía el mismo apellido, y era Haishin, es aquel que hace haikus, ¿no? O sea, ay, llevaba 20 y pico de años haciendo haikus.
Wow.
Y él me, de hecho tenían un círculo de haikus, de haishins, por correo electrónico. Y cuento todo esto porque el que lo orientaba era el embajador japonés en Ecuador, ¿no? O sea, él escribían durante todo el mes y seleccionaban uno. Uno era el haiku del mes. Y entonces yo, él había vivido en Nicaragua también, o sea, un tipo que estuvo cerca de 25 o 30 años en América. Y le pregunté lo de las tres, ¿no? Y viste que somos nosotros con las de, ¿no? Que son dos de cinco sílabas y uno de siete sílabas. Y él me dijo que eso para él no era lo más importante. Que lo importante era el capturar el momento, el instante. Y le pregunté si tenía que ser solo de naturaleza, ¿no? Porque hay un célebre de Bayó, este camino ya nadie lo recorre salvo el crepúsculo.
Sí, es hermoso.
Es famosísimo y no hay ninguna persona, ¿no? Este camino ya nadie lo recorre salvo el crepúsculo. Le puso a Cortázar en un libro el nombre de ese salvo el crepúsculo. Yo quiero decir simplemente que me llamó la atención que un haishin japonés, él me decía que se ganaba la vida en Japón mucha gente, había como, no sé si 500,000 de haishin o 1,000,000, que era muy difícil hacer dinero, nadie hacía dinero, salvo para los casamientos, ¿no? Las bodas, casamientos, ahí había haishines que iban y bueno, y se les pagaba por que hiciera haikus ahí.
Qué increíble.
Sí.
Bueno, creo que también recorres el plano de la experiencia también, en esto que hablaba, en este haiku que citaba Pablo. Bueno, encuentro, sí, alguna relación con, por ejemplo, viajar es volver al rincón escondido de identidad, que es un haiku tuyo.
Claro, ahí tampoco, digamos, habría una persona. O, por ejemplo, en este, que a mí me gustó mucho, dice, tanta rutina dilata el milagro y puede matar. El milagro es el milagro de la vida, ¿no? O sea, pero me gustó eso de que tanta
rutina... Y hay diferentes capas, ¿no?
Dilata el milagro. O sea, si se dilata demasiado el milagro, puede matar.
Claro, puede agotar.
Digo, eso es una interpretación, digamos, pero estoy tirando... Ahí serían haikus impersonales, donde hay una observación, obviamente, muy personal. De Adriana.
Adriana, ibas a decir de varias capas, que es lo que yo...
Claro, que justamente creo que, viste, que el lenguaje, una de las características es que tiene que ser, en general, lenguaje sencillo, y justamente me llamó la atención, viendo diferentes devoluciones que recibí, eso de las diferentes capas, ¿no? Uh-huh. O sea, esa lectura que hacía Pablo de ese que tiene que ver con la rutina... alguien lo puede interpretar de repente en un sentido más material, si querés, de la rutina, qué sé yo, levantarte todos los días, cumplir un horario, o poder llevarlo, bueno, a la vida, en fin. Es un poco eso de lo pequeño en lo grande, y lo grande en lo pequeño, ¿no?
Sí. Uno, mira, que me llamó muchísimo la atención y que me encantó, además me pareció de un nivel de imágenes que bueno, que me asombró, es Puente de Tablas, un piano de pájaros, siesta sonora. El tipo de metáfora de la preposición, la metáfora preposicional, piano de pájaros.
Bueno, siesta ahí también, sonora, ahí también es impersonal, también es también, como, ¿no? Exacto. Se está ocurriendo, ¿no?
Sí.
Hay un puente de tablas, ¿no? Y están los pájaros.
Claro. Sí, pero los niveles de sentido, las capas de sentido, como decía Adriana, que puede adquirir el lenguaje, es una imagen que es concreta, pero a la vez es tan confusa por momentos y tan poética, no sé, tiene muchos niveles. Lo que dice Benedetti, ¿no? Es ese instante que creo que muchas veces la poesía intenta atrapar el instante y es muy difícil. Y es muy difícil atrapar el instante a través de la subjetividad, ¿no? Porque podemos ser descriptivos, pero captar todos estos niveles, ¿no? Y estas contradicciones, la siesta sonora, son imágenes opuestas completamente, ¿no? Es muy difícil, o me da la impresión de que en una primera lectura, bueno, decíamos lo simple, lo sencillo, pero me parece que no es para nada sencillo, ¿no? Condensar tanta poesía y tanta sensibilidad en un espacio diminuto como es el de...
Es que tenés que ser tremendamente austero.
Claro.
No te puede sobrar nada.
Sí.
Es como esa síntesis que tenés que lograr, como te digo, a partir de, en realidad son 17 sílabas, ¿no? Si lo haces estricto.
Sí.
Este, ojo, hay quien escribe, por ejemplo, hay algunos que tiene Borges que son un poco más de 17 sílabas, ¿no? Preciosos, ¿no? Hay uno sobre una noche, pero siempre tiene como una parte contemplativa, una parte como más pacífica, por llamarle de alguna forma, y después siempre está como ese, eso que, o sea, el relampagueo, el destello, esa alerta, te voy a decir alarma, me parece como mucho, pero como una alerta, ¿no? Es sí, como que hay una contemplación, la naturaleza o no, pero hay una parte que te hace como un giro, ¿no?
Bueno, pero esa parte que termina al final como una especie de epifanía, no siempre es una revelación, ¿no? A veces queda...
No, como, no, a veces queda
como,
ahí,
como en tres puntos suspensivos, ¿no? Queda
como
una apertura,
exacto.
¿No?
Claro. Es como, bueno, yo te ilumino, como te decía al principio, les comentaba de eso del foco, bueno, yo te muestro acá, te ilumino acá. Claro. Y vos hacés tu trabajo, digamos, ¿no?
Claro. Y hay algunas hay otras referencias a la música. Hay un par concretas, Diamante Loco, Violeta Paraíso, Floyd, Calma Penas. ¿Por qué esa elección?
Pink Floyd.
Sí, esa Crazy fue una libertad que me tomé, porque como les decía, como no soy japonesa, lo puedo hacer desde un lugar más occidental.
Ahí está. ¿Y por qué Pink Floyd?
Vos sabés que no sé si es esa cuestión como tan tan espacial que veo yo en estas cosas, esa cuestión como del cosmos, ¿viste? Y el diamante loco, y bueno, cómo empieza esa canción, ¿no? Que todos tenemos como ese comienzo de esa canción, que me llevaba ahí, vos sabés, más de una vez, escribiéndolo, me llevaba a ese lugar, así como, esa intro así larga, ¿viste? Y que te deja como en un estado ahí de, como de espera, ¿no?
Ahí está. Sabés que encontré varios tópicos que van atravesando la obra, ¿no? En la naturaleza, algunos árboles que yo no sé si los elegiste deliberadamente, como el ciprés, con toda la simbología que carga, o si, bueno, fue por otro lado, el ciprés es el árbol de Hades. Es el
no
árbol
fue muy
del...
consciente, ¿sabes?
Claro,
más,
ahí está.
¿De Hades
más
de la muerte?
Sí, del inframundo, pero también de los cementerios, ¿no? El ciprés es el árbol del árbol fúnebre. Pero...
Porque hay mucho de nacimiento y muerte también en todo
ahí
esto,
está.
¿No? En sentido literal, metafórico... Sí. Cierre de ciclos.
Incluso con el mar también, por ejemplo, que es un tópico, bueno, muy explorado, ese mar que golpea la tierra y se aleja, ¿no? Que va y viene y que...
Sí, en ese del mar, más que nada, lo que me acuerdo que me movilizó ahí fue el pensar siempre que nosotros lo contemplamos, ¿no?
Sí.
Y él no nos contempla a nosotros también.
Está muy bien, está personificado, es cierto.
Claro, siempre nosotros miramos el mar, qué lindo mirar el mar y todo, bueno, pero por ahí también nos miran, ¿no?
Sí, por eso yo encontraba como imágenes que están muy presentes y que tienen que ver con tópicos que están tal vez en la tradición, bueno, algunos están en... tomados de la naturaleza, otros de la música, otros de lo cotidiano y rutinario, pero que llega o que adquiere un nivel poético excepcional, como hay un poema, un haiku, que dice café y tinta, portal a otro mundo, dictado sutil, ¿no? Que es el instante ese de la escritura y además que acompañada,
exacto.
¿No?
Del café, ¿no? Y dictado sutil, ¿no? Hablando de otras conexiones. O hay otro que dice, viento furioso, ruge, él y solo él se sabe solo. ¿No?
Está bien, la autoconciencia.
Sí, también decís suprimir bastante la puntuación justamente por eso, ¿no? Para tratar de ofrecerle al lector la mayor libertad posible.
Claro.
Que es lo que yo valoro también como lectora, ¿no? Esa cuestión como,
y aparece
como
Van Gogh
cerrada
también,
y a la vez abierta.
Vincent Van Gogh.
Aparece
sí, está por ahí también.
Sí, ¿sabés qué? Pensaba que, claro, cada lengua, cada idioma tiene su ritmo propio y el haiku seguramente tenga su porqué, esta cantidad de sílabas. Pablo decía, bueno, que no era tan importante la forma, sino el sentido, ¿verdad?
Claro, el condensar el instante, ¿no? Un instante el lector lo perciba y vea en ese instante... que hay cierta eternidad, ¿no? O sea, en la mente uno lo puede concebir, que es difícil, digamos, con tres, y cuando lo concebís, decís, pa, esto puede durar. Porque viste que la lectura tiene eso, ¿no?
Sí, Sí, no debe ser igual nada fácil tratar de transportar esa estructura a una lengua como la nuestra, ¿no? Que sí. Que tiene otro ritmo, que tiene otra cantidad de sílabas, ¿no? Debe ser bastante complejo. Por eso, bueno, la verdad que es una tarea ardua y que si la hiciste en tan poco tiempo, bueno.
Sí, fue. Admirable. La verdad que fue compulsivo casi, fue muy catártico.
Claro. Y bueno, lo presentaste el año pasado en
sí,
Tribu.
Sí, fue justo en el punto álgido de toda esta situación de protocolos y cuestiones. Pero bueno, yo también sentía que como había sido generado el año pasado, ya te digo, tuve pocas chances de hacer una difusión o una mega presentación o lo que fuera. Pero sentía que era un producto que había sido generado el año pasado y que en ese sentido tenía como que nacer, si se quiere, en 2020. Pero bueno. Claro. El libro queda, ¿no?
Sí.
El haiku es efímero, pero el libro queda.
El libro queda. ¿Y dónde se consigue el libro? ¿En las todas las librerías montevideanas o alguna en particular? ¿O hay que hablar contigo? ¿Cómo es la cosa?
No, bueno, si quieren se pueden comunicar conmigo. O sea, sé que está, bueno, la distribución es de Yaguru, sé que está en Escaramuza, en Puro Verso.
Muy bien.
En Más Puro Verso, en Montevideo, ahí en Tristán Narvaja. En Linardi.
Sí, Linardi, claro, Linardi, Montevideo.
Un poco los perfiles de librerías que, bueno, que pueden estar más afines a este tipo de género, ¿no?
Perfecto. Bueno, te felicito, Adriana.
Bueno, muchas
Adriana,
gracias. Aguirre. Gracias a ustedes.
Gracias por estar en La Máquina de Pensar y también Andrea Arismendi, Adriana y Andrea,
la doble A.
Gracias por estar en La Máquina de Pensar, ¿eh? Amigos, se terminó La Máquina. Mañana continuamos aquí por Radio Uruguay.